Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de nuestra queridísima Yolanda Esteban y Paul Sfeir. Hoy, como en todas nuestras ediciones, venimos con muchísima información lista ya para entregárselas a ustedes, noticias que deben conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Además, por supuesto, de, como siempre, nuestras secciones. Voces de Cuba, Latinoamérica al día, mirada al mundo, las esperadísimas notas culturales a cargo de Yolanda Esteban, los deportes, Julio Torino canta claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos rumbo franco hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del viernes 17 de septiembre de 2021. La Asamblea de la Resistencia Cubana envía un contundente mensaje al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Acabó la impunidad y complicidad de Europa con Cuba. Opositores cubanos celebran resolución del Parlamento Europeo que condena al régimen castrista. Justicia Cuba expresa que las sanciones a la dictadura cubana en Europa son una realidad ahora. 15 menores de edad siguen presos en Cuba tras el estallido social. Abogados explican cómo el régimen viola sus derechos. Voces de Cuba. Cada segundo que pasa, él está más en peligro, declara Zaily Navarro, hija del líder opositor Félix Navarro, encarcelado y en huelga de hambre. Un reportaje del periodista de Radio y TV Martí, José Luis Ramos. Latinoamérica al día, France 24. Informe de la ONU denuncia la complicidad del Poder Judicial venezolano en la represión estatal y la violación de derechos humanos. Efe. Padres en Venezuela temen por el regreso a las aulas y la vacunación de sus hijos menores. Voz de América. Los están matando de hambre, denuncian estado crítico de opositores arrestados en Nicaragua. Mirada al mundo. Voz de América. Perros entrenados detectan el COVID-19 en el Aeropuerto Internacional de Miami. Euronews. Italia extenderá la obligatoriedad del certificado de vacunación contra el COVID al sector privado. AFP. Estados Unidos anunció una nueva alianza con Australia y Reino Unido para enfrentar la creciente influencia económica y militar de China en la región del Indo-Pacífico. F. El partido gobernante de Rusia, de Vladimir Putin, se queda sin rivales para las elecciones tras ola de detenciones de opositores. Euronews. Fuerte crítica de la Eurocámara a Rusia, que señala que el régimen de Vladimir Putin es una cleptocracia autoritaria estancada dirigida por un presidente vitalicio rodeado de un círculo de oligarcas. Euronews. Alerta amarilla volcánica en la isla canaria de La Palma después de registrar cientos de microterremotos. Ciencia y técnica. Deutsche Welle. En Islandia funciona la mayor planta de captura de carbono del aire para su almacenamiento bajo tierra. Notas culturales. En literatura, La cita y otros cuentos de terror, de la intelectual gallega Emilia Pardo Bazán. En cine, El caballo, rodada en Miami y dirigida por Lilo Vilaplana, que trata sobre las angustias y peripecias del cubano de a pie. Y en la música, Willy Chirino, junto a 5 jóvenes reggaetoneros, estrena Que se vayan ya. Deportes, en el fútbol, el Real Madrid ha tenido un buen inicio de temporada con 4 triunfos y un empate. En las grandes ligas, Los Yankees pierden y caen a medio juego de Toronto y Boston por los boletos de comodín a los playoffs dentro de la Liga Americana. Amigos, mantengan la sintonía, que enseguida regresa el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. El doctor Orlando Gutiérrez Boronat entregó una contundente respuesta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana y dijo lo siguiente: si López Obrador lo que nos ofrece es la rendición, está equivocado. Esta lucha es sagrada. Nuestra lucha continúa hasta que Cuba sea libre, igual a la respuesta que dio el general Antonio Maceo en los mangos de Baraguá, expresa el doctor Orlando Gutiérrez Boronat a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana como parte de la respuesta. Escuchemos.
Obviamente las palabras de López Obrador muestran de que la izquierda latinoamericana totalitaria reconoce de que la resistencia cubana dentro y fuera de Cuba es un factor que no puede ser ignorado, un factor que tiene el régimen en jaque. Si Díaz-Canel le ha pedido a López Obrador que sea el intermediario, si López Obrador lo que nos ofrece es la rendición, está equivocado. Esta lucha es sagrada, es por nuestros derechos inherentes, es por el derecho a la vida de la nación cubana, es por elecciones libres multipartidistas, por la libertad de todos los presos políticos, por legalizar la sociedad civil, para que el Partido Comunista y la familia Castro salgan del poder. Si eso no ocurre, continúa nuestra lucha hasta que Cuba sea libre. Esa es la respuesta, igual a la que dio el general Maceo en los mangos de Baraguá.
Esto en México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su nuevo mejor amigo, el tirano Díaz-Canel. Sin embargo, en Europa, mis amigos, se daba otra interesantísima batalla, esta sí, directamente a favor de la libertad, de la justicia, de la paz y de la democracia en Cuba. Opositores cubanos celebraron desde el día jueves la histórica decisión del Parlamento Europeo que condenó la violencia contra manifestantes en Cuba durante las protestas que dieron inicio el 11 de julio y pidieron sanciones contra los responsables de violaciones de los derechos humanos en la isla. Al respecto, el opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo, dijo que con esta acción la institución está eliminando los conceptos de impunidad y complicidad que necesita el comunismo para poder imponerse y subsistir. Y es que, en definitiva, acabó la impunidad y la complicidad de Europa con el régimen comunista cubano. Eso fue lo que pasó. Y déjenme decirles que de punta a punta, desde la derecha hasta la izquierda, todos sancionaron al régimen comunista de Cuba. Europa no quiere saber más del régimen comunista de Cuba. Para el líder del Frente Antitotalitario Unido es importante esta decisión porque todas las dictaduras totalitarias a lo único que realmente le tienen miedo es a la no impunidad, y el comunismo, para poder imponerse, para poder subsistir, necesita de impunidad y complicidad. Muchas veces lo hemos dicho aquí en el noticiero y en los diferentes programas de Radio República. ¿Por qué necesitan la hegemonía del poder, el sostener el poder, el quedarse con él, el secuestrarlo? Porque secuestrar el poder es lo único que garantiza la impunidad. También el opositor Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, expresó en Twitter la satisfacción de que el bloque de países europeos haya aprobado esta resolución. Excelente noticia para los cubanos libres, dijo el ex prisionero de conciencia del Grupo de los 75. Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos celebró este jueves la decisión del Parlamento Europeo de pedir sanciones individuales contra violaciones de derechos humanos en Cuba a través de la llamada Ley Magnitsky de la Unión Europea, aprobada recientemente. El observatorio con sede en Madrid, España, agradeció a los grupos políticos de la Eurocámara la aprobación de la resolución sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba, en especial Renovar Europa, Partido Popular Europeo y Conservadores y Reformistas, y consideró relevante que el artículo primero, que condena en los términos más enérgicos la extrema violencia y represión del régimen comunista cubano, haya sido respaldado también, óiganme, por los socialistas. La Comisión Europea ahora debe tomar nota y reconducir el diálogo con el régimen comunista de Cuba hacia conseguir que estas violaciones cesen y que el régimen cubano emprenda la senda del diálogo y la paz con su pueblo, al que somete de forma intolerable mediante crímenes de Estado. Es nuestro máximo deseo ahora que Occidente, al completo, empezando por la Unión Europea y los Estados Unidos, fijen políticas comunes compartidas para ayudar al pueblo cubano a salir del túnel histórico de oscuridad en el que está inmerso desde hace ya 63 años, indicó Cuban Prisoners Defenders. Por su parte, mis amigos, la Comisión Internacional Justicia Cuba felicitó y se sumó a la resolución común tomada por el Parlamento Europeo el día jueves. En la propuesta presentada a votación y aprobada por muy amplia mayoría, como les dije, de extremo a extremo, desde la derecha hasta la izquierda, desde los conservadores hasta los socialistas, quiero decir, por muy amplia mayoría, se analiza y se describe la situación que vive el pueblo cubano a consecuencia de la movilización popular que dio inicio el 11 de julio. La nación cubana está hoy sufriendo el encarcelamiento de una represión continuada por más de 62 años. La dictadura cubana ha sido responsable desde sus inicios, en 1959, de gravísimas violaciones a los derechos humanos, de las cuales se derivan crímenes de lesa humanidad que se continúan cometiendo en estos momentos. La Comisión Justicia Cuba, encargada de fiscalizar los crímenes cometidos por los castristas, ha solicitado a las autoridades internacionales que sancionen a los responsables que tienen nombre y apellido para que se puedan procesar y preparar los antecedentes para llevar a juicio a los responsables comunistas y a sus cómplices. Y en definitiva, al parecer, la Comisión Justicia Cuba ha sido escuchada por el Parlamento Europeo. Y es que la resolución, precisamente, del Parlamento Europeo, que va en el mismo sentido de observar y fiscalizar a los responsables de los crímenes, pide al Consejo Europeo sancionar a la dictadura con la revisión de los acuerdos comerciales que se mantienen vigentes con el régimen comunista cubano y que incluyen cláusulas de cumplimiento democrático que evidentemente se incumplen desde sus inicios. Además, se instruye al Consejo Europeo de aplicar la ley Magnitsky, la ley europea, consistente en identificar a los responsables de violaciones de derechos humanos y sancionarlos con el congelamiento de sus bienes y la prohibición de entrada a los Estados miembros de la Unión. Con estos precedentes, ponemos a disposición de las autoridades europeas y de sus representaciones los expedientes e investigaciones que permiten identificar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos por parte del régimen cubano, encabezado por Raúl Castro y sus cómplices, como Miguel Díaz-Canel, junto con el aparato de seguridad del régimen comunista. Los procesos de justicia para el pueblo cubano comienzan así a desarrollarse. Felicitamos al Parlamento Europeo por su resolución y le solicitamos iniciar los procesos para crear el Tribunal Especializado de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo para llevar la justicia a las víctimas que hoy se mantienen en plena indefensión. Este es el comunicado emitido por la Comisión Internacional Justicia Cuba. Sanciones a la dictadura cubana en Europa, una realidad ahora. Los invito a la pausa que nos corresponde a esta hora y regresamos de inmediato. Tenemos muchísimo más en este recuento informativo. Ya regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Thank you.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Evidentemente, con 5 partidos jugados no pueden establecerse premisas definitivas, pero al menos pueden indicar una tendencia. El Real Madrid de Carlo Ancelotti suma 4 victorias y un empate en los primeros partidos de esta campaña, lo que no implica de forma segura que se alcancen títulos, pero sí renace el optimismo en la afición merengue luego de la frustración por no haber podido contratar a Kylian Mbappé. De hecho, el Madrid no empezaba tan bien una temporada desde la 2017-18, todavía con Cristiano Ronaldo en el equipo y en la primera y exitosa etapa de Zidane como técnico. Entonces el balance era el mismo que ahora, 4 victorias y un empate. Luego vinieron muy malos arranques, empezando por la 2018-19 con Lopetegui en el banquillo, que arrancó con derrota en la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid. En la 2019-20, de nuevo con Zidane, fueron derrotados 3-0 ante el Paris Saint-Germain en el estreno europeo. Y en la 2020-21, cayeron en la Liga ante el Cádiz. Este arranque del Madrid es uno de los mejores de Europa, un listado que lidera el Bayern de Múnich con 6 victorias y un empate en 7 partidos. El París suma 5 triunfos y un empate en 6 encuentros por los 4 ganados y 2 empates del Chelsea. Este Madrid de Ancelotti también mejora en el número de goles anotados, 14 en 5 partidos en los que ha habido 2 goleadas, 4-1 al Alavés y 5-2 al Celta y un empate a 3 ante el Levante, o sea una media de 2,8 goles por encuentro. Para mejorar este dato habría que retroceder hasta 2016-17, en que el equipo promedió 3 goles por choque. En todas las temporadas posteriores la media anotadora fue más baja, tocando suelo la campaña pasada con solamente 1,4 goles por partido. Las cifras actuales duplican ese dato y dejan entrever una probable recuperación en el ataque, con Karim Benzema y Vinicius como los artilleros más destacados. Y nos vamos al béisbol. Los Yankees no apoyaron al bate a su abridor Jordan Montgomery, quien lanzó 5 2/3 entradas para una sola carrera, que fue un jonrón. El relevista Clay Holmes realizó un lanzamiento descontrolado con 2 outs en la 9ª entrada para que entrara la carrera del empate a 2, y Austin Hayes batió un sencillo productor en la 10ª, que dio el jueves a los Orioles de Baltimore la victoria 3-2 sobre los Yankees. El cubano Aroldis Chapman había lanzado los 2 días previos y no pudo esta vez salir como taponero. Baltimore cortó así una racha de 5 derrotas y evitó lo que hubiera sido su derrota número 100 de la campaña. Por su parte, los de New York cayeron a medio juego de Toronto y Boston por los boletos de comodín a los playoffs de la Liga Americana. Y en otros resultados en los partidos del jueves, en la Liga Americana, Reyes vencieron a Tigres 5-2, Angelinos a Medias Blancas 9-3, Atléticos a Reales 7-2 y los Astros vapulearon a los Rangers 12-1. En la Liga Nacional, Rojos derrotaron a Piratas 1-0, Phillies a Cachorros 17-8 y los Padres a los Gigantes 7-4. Y aquí les tengo a los líderes en las distintas divisiones y ligas. En la Liga Americana, en el este comandan los Rays, en el centro los Medias Blancas y en el oeste los Astros de Houston. En la Liga Nacional, El este tiene a los Bravos en primer lugar, el centro a los Cerveceros y el oeste a los Gigantes. En la lucha por los comodines en la Liga Americana, van delante Azulejos y Medias Rojas con los Yankees a medio juego. Y en la Liga Nacional, Dodgers y Cardenales son los que tienen hasta ahora el boleto de comodín. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo.
Queridísimos amigos, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Son 15 los menores de edad que aún siguen secuestrados, presos en Cuba, por el régimen comunista tras el estallido social que dio inicio el 11 de julio en la isla. Abogados explican cómo el Estado viola absolutamente todos sus derechos. Un número significativo de adolescentes continúan presos, como les digo, tras el estallido social. 15, según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex. La edad penal, según el Código Penal Cubano, comienza a los 16 años. A alguien que haya cumplido 16 le es aplicable todo lo que está establecido en el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. ¿Qué ocurre? El artículo 17 establece un cierto tratamiento diferenciado, mucho más benévolo, en los que cometen delito que están comprendidos en la edad de 16, 18 y 20 años, explicó desde La Habana el abogado independiente Julio Ferrer. Por regla general, lo que orientan las normas penales es que no se lleven a cárceles, que se busque una medida que asegure su asistencia al juicio sin evadir la acción de la justicia, pero sin que estén sujetos a prisión provisional, apuntó. El fenómeno de tratar como adultos a infantes en el Código Penal denota falta de protección de sus derechos, esencialmente debido a la ausencia del concepto niño ante la ley. En Cuba, la minoría de edad es hasta los 18 años. Lo que sucede es que la responsabilidad penal se adquiere a los 16, pero las personas entre 16 y 18 años siguen siendo menores. Por ejemplo, para contraer matrimonio solo puedes hacerlo con 18 años. Si lo hacen con menos edad, necesitan autorización de sus padres. Quiere decir que los menores de 18 años siguen siendo niños, insistió la jurista Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, con sede en Estados Unidos y filiales en diversas ciudades de la isla. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo primero, entiende por niño a todo aquel menor de 18 años, aunque reconoce la existencia de un sistema especial para tratar el caso de muchachos y muchachas en conflicto con la ley penal, que debe ser diferenciado y autónomo al sistema de justicia aplicado a los mayores. Cuba es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Comité, que es el encargado de interpretar esta convención. Ha establecido que en los países donde la edad mínima para la responsabilidad penal es menor a 18, los estados tienen que tener en cuenta que aún los menores en ese rango están bajo la protección de la convención y por lo tanto hay que aplicar con el caso de ellos la justicia de menores que se establecen en los estándares internacionales. No pueden ser tratados como adultos, como está haciendo el régimen comunista cubano, que los mantiene en situación de virtual secuestro. Los datos de los detenidos en relación con las demostraciones que dieron inicio el 11 de julio, compilados por Cubalex, arrojan que al menos dos todavía encarcelados tienen 15 años. Estos menores no son presentados a los tribunales, sino que son procesados a través de un procedimiento administrativo que está a cargo del Ministerio del Interior del régimen comunista. Por supuesto que los funcionarios que se relacionan con estos menores no tienen la capacitación para tratar con ellos, señaló la especialista. La abogada Diversen se refirió a un reportaje publicado a principios de febrero de este año en el noticiero de la televisión del régimen comunista cubano, que mostró imágenes de interrogatorios realizados a dos menores de edad que dijeron haber recibido 1,000 pesos cubanos por lanzar piedras a diferentes comercios y centros estatales de la provincia de Guantánamo. Abro comillas. Las presiones que pueden sufrir los menores entre 16 y 18 años pueden ser mayores por temor a lo que les pueda pasar en el futuro, el riesgo de estigmatización de sus propias comunidades. Por tanto, desde el Sistema Internacional de Derechos Humanos, se solicita a los estados que den protección especial a este grupo poblacional, concluyó la doctora Divertsent. No existen cifras públicas oficiales de cuántos menores de 18 años han sido juzgados por la ley del régimen comunista o recluidos en penales por la comisión de delitos en Cuba. Pero es evidente que el objetivo es castigar en lugar de rehabilitar o dar oportunidades. Se ha impuesto en los manifestantes del 11 de julio, comprendidos en estas edades, pues permanecen tras las rejas 15 de un total de 49 arrestos que fueron realmente muy bien documentados. Vamos a la pausa, mis amigos. Tenemos más noticias en Recuento Informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento Informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
Saylí Navarro manifestó su preocupación por la situación de su padre, el opositor Félix Navarro Rodríguez, en huelga de hambre desde el pasado 23 de agosto en la prisión Combinado del Sur en Matanzas.
La familia sigue lanzando a la comunidad internacional un SOS por su vida, por su integridad física, que cada día, cada segundo que pasa, está más en peligro.
Navarro fue detenido el 12 de julio en el marco de las protestas contra el régimen cubano. El activista que preside el Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, se presentó en la unidad de la policía de Perico para conocer sobre la situación de los miembros de la organización. Las autoridades lo acusan de atentado y desorden público. Según dijo su hija Radio Martí, la única información que tiene la familia fue la que le suministró el obispo de Matanzas, Manuel Hilario de Céspedes García Menocal, quien pudo visitarlo el pasado sábado.
La inquietud continúa porque mi padre continúa plantado en huelga de hambre y se lo hizo saber a Monseñor Manolo que mantendría su postura de huelga de hambre hasta tanto no le eliminaran los cargos que le estaban imputando, específicamente el de agresión, que estaba tomando mucha agua y que anímicamente le dijera a la familia que estaba bien. O sea, todavía hasta el sábado lo mantenían en la prisión sin ser trasladado a ningún centro. Teniendo en cuenta además pues que es una persona de 68 años, diabético y que pues está convaleciente a la COVID con una lesión en su pulmón izquierdo y que no ha podido recuperarse. Esa es nuestra gran preocupación, porque los días van pasando y no hay más información.
Félix Navarro Rodríguez debe ser liberado de inmediato y sin condiciones, dijo su hija responsabilizando al régimen cubano por poner en peligro la vida de su padre. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
En septiembre de 2020, un primer informe emitido por la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela instó al Estado venezolano a exigir cuentas a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Casi un año después, un segundo informe señala al sistema de justicia venezolano como una parte del problema.
De acuerdo con los análisis e investigaciones llevadas a cabo, la misión tiene suficientes motivos como para creer que en vez de ofrecer protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes, el sistema de justicia venezolano ha jugado un papel significativo en la represión del Estado contra opositores al gobierno.
La elaboración del informe se basó en 177 entrevistas, muchas a actores del sistema de justicia venezolano, la revisión de expedientes judiciales y otros documentos oficiales, así como el análisis de la detención de unos 183 opositores, muchas veces víctimas de tortura o violencia sexual. El documento cita a un acusado que reveló la aprehensión de sus familiares como medida de presión. Los expertos aseguran tener fundamentos razonables para sospechar de la influencia de altos actores políticos que ejerce presión sobre los magistrados, quienes incluso recibirían órdenes sobre cómo deben resolverse los juicios.
Hoy queda demostrado que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia han negado la reparación, la verdad y la justicia a las víctimas, y el Estado venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y no está en disposición de hacerlo.
Entre las conclusiones del documento se presentan 45 recomendaciones de acción urgente dirigidas a, entre otros organismos, al Tribunal Supremo de Justicia, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional y Poder Ejecutivo.
Latinoamérica al día.
Los padres venezolanos muestran miedo y preocupación ante el anuncio del presidente Nicolás Maduro de vacunar contra la COVID-19 a niños de 3 años en adelante, con motivo de la vuelta a las clases presenciales programada por el gobierno, pese al rechazo de docentes y alumnos que consideran que no se dan las condiciones sanitarias para el regreso. Sin precisar cuál será la vacuna que se aplicará y cuando apenas el 15% de la población ha sido inmunizada, Maduro anunció el pasado agosto que en octubre se empezará a vacunar a menores de 3 a 17 años. Ante esta situación, ciudadanos y expertos coinciden en que hasta que no sea completamente seguro inocular a infantes, la prioridad debería ser avanzar en la vacunación de la población de riesgo y del personal de las áreas de salud y educación que siguen sin inmunizar.
Yo no soy médico ni tampoco soy científico como tal para determinar, pero a mi hijo por voluntad propia y que me lo obliguen, no sé cómo harían.
El pediatra, epidemiólogo y docente universitario Alejandro Rizquez dijo que la decisión de vacunar a menores de 12 años debe pasar por un cuidadoso proceso de revisión que incluya a la sociedad científica venezolana.
Que primero habría que lograr definitivamente con las vacunas que están ingresando al país que se vacunen todos los maestros, todo el personal administrativo, especialmente aquellos de mayor riesgo, que todavía no se ha logrado. Y luego entonces podríamos pensar en estudiar definitivamente con los avances que hay en vacunas para niños, cuáles están disponibles en Venezuela y proceder entonces en consecuencia.
Hasta el momento no hay estudios certificados y publicados para inmunizar a menores de 12 años y el grupo de expertos en asesoramiento estratégico de la Organización Mundial de la Salud avaló solo la aplicación a partir de esa edad de la vacuna Pfizer-BioNTech, fármaco que no llega a Venezuela. El especialista recordó que aunque la vacunación en niños va muy avanzada en algunos países, en Venezuela el número de vacunados aún no abarca a toda la población de alto riesgo.
Latinoamérica al día.
El líder estudiantil Esther Alemán, quien durante el primer diálogo entre el gobierno y la oposición en 2018 exigió la renuncia del presidente Daniel Ortega, se mantiene encarcelado en una condición crítica de salud, según denuncia su progenitora.
Y me impactó verlo, más delgado de lo que es, porque el Esther es delgado, pero hoy está más delgado, demacrado.
Lesbia Alfaro, madre del dirigente universitario, vio a su hijo 58 días después de su arresto por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Que se le dificulte a un joven de 23 años caminar, pararse o que se le entuman las piernas, no sé qué podrán estarle haciendo o a qué se debe.
Según la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, la situación de Lester Alemán es similar a la de otros 34 opositores que fueron arrestados en los últimos 3 meses.
Los están matando de hambre. No les permiten la comida que llevan sus familiares. Todos han perdido peso entre 12 y 35 libras.
Sin embargo, el gobierno nicaragüense sostiene que el país ha recuperado la paz y que trabaja en un objetivo.
Que los nicaragüenses nos veamos y actuemos como hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, ese es el principio que nosotros defendemos y seguiremos defendiendo.
Entre tanto, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea siguen demandando la liberación de los opositores arrestados por razones políticas. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Cobra y Juan Beta, un pastor belga y un pastor holandés, han sido entrenados por el Centro de Microbiología y Química de la Universidad Internacional de la Florida para detectar el olor que produce el COVID-19, le dijo a La Voz de América la portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, Indira Almeida Pardillo.
Y básicamente lo único que tiene que hacer el empleado cuando pasa por el punto de seguridad es quitarse la máscara y enseñársela al perro para que la huela. Y de esa manera el perro puede detectar si tiene COVID o no.
Los cambios metabólicos que genera el virus hace que el sudor y el aliento de una persona con COVID-19 pueda ser olfateado por los animales que están de guardia en el puesto de control de seguridad para el personal de American Airlines.
El concepto es quizá añadir una línea extra de seguridad para todas aquellas personas que pueden ser asintomáticas o que no están seguras si tienen el COVID y que van a sus puestos de trabajo sin ningún tipo de problema. De hecho, este programa va a estar concentrado únicamente en los checkpoints de los empleados.
En caso de que los canes detecten el virus, los trabajadores tendrán que someterse a una prueba para confirmar la sospecha de los animales.
Llevar a esta persona al centro de pruebas de COVID que tenemos en el aeropuerto y a que se haga un examen para corroborar efectivamente que tiene COVID.
Para Almeida Pardillo, los perros son otra herramienta que se puede aprovechar para lidiar con la pandemia. Los índices de precisión de los animales, según indicaron, es del 96 al 99%. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El gobierno italiano extenderá la obligación de contar con el certificado de vacunación contra la COVID-19 o pase verde a quienes trabajen en empresas privadas. Será a partir del próximo 15 de octubre, según un proyecto presentado este jueves en el Consejo de Ministros. El objetivo, aumentar al máximo la tasa de inmunizados antes de la llegada del frío que favorece los contagios. Actualmente, en Italia, el 75% de la población mayor de 12 años está vacunada. Una medida significativa que, si se aprueba, podría convertir a Italia en el único país de Europa en introducir la obligación del pase verde en el lugar de trabajo, tanto en el sector privado como en el público. A pesar de alguna polémica, los partidos políticos parecen estar de acuerdo con el gobierno, incluso la Liga, que siempre se ha mostrado reacia a este documento. Según una encuesta reciente, el 80% de los italianos está a favor del pase verde.
Estados Unidos busca ser un contrapeso a China en la región Indo-Pacífico. El presidente Joe Biden anunció el miércoles una nueva alianza junto con el primer ministro de Australia, Scott Morrison, y su homólogo británico, Boris Johnson, para fortalecer las capacidades navales en esa zona con una nueva flota australiana de submarinos nucleares. Hoy estamos dando un paso histórico para profundizar y formalizar la cooperación entre nuestras tres naciones, porque todos reconocemos la necesidad de asegurar la paz y estabilidad en el Indo-Pacífico a largo tiempo. Necesitamos poder evaluar tanto el entorno estratégico actual en la región y cómo evolucionará. Reino Unido es el único otro país al que Estados Unidos ha ayudado a construir una flota nuclear. La nueva alianza, denominada AUKUS, por las siglas combinadas en inglés de los tres países, busca dotar a Australia de submarinos de propulsión nuclear. Aunque los tres líderes enfatizaron que los submarinos no tendrán armas nucleares, solo estarán propulsados por reactores nucleares. Planeamos construir estos submarinos en Adelaide, Australia, en cercana cooperación con Reino Unido y Estados Unidos. Pero déjenme ser claro, Australia no está buscando dotarse de armas nucleares o establecer una capacidad nuclear civil. Australia ha estado aumentando el gasto en defensa en respuesta a una postura más asertiva de China, con una creciente influencia económica y militar en la región Indo-Pacífico. El anuncio del miércoles seguramente enfurecerá a Francia, que había estado negociando una venta multimillonaria de submarinos convencionales a Australia. Biden trató de calmar a París, afirmando que Francia es un socio y aliado clave en el Indo-Pacífico.
El Kremlin ha apartado a sus principales rivales en las elecciones legislativas que arrancan este viernes en Rusia. La campaña de acoso y derribo que ha sufrido la oposición al Kremlin, entre ellos el líder opositor Alexei Navalny y otros destacados políticos comunistas y liberales, ha incluido en los últimos meses el encarcelamiento de más de 400 presos políticos, según la organización Memorial, también la persecución judicial y el exilio de numerosos candidatos, activistas y periodistas, lo que ha allanado el camino para que Rusia Unida renueve la mayoría constitucional en la Duma. El principal objetivo de la ira de las autoridades ha sido Navalny, envenenado hace un año y condenado en febrero pasado a 2 años y medio de cárcel tras su regreso a Rusia. Por otro lado, la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia han sustituido en los últimos meses a los tribunales y a la Comisión Electoral Central a la hora de rechazar las candidaturas de muchos candidatos opositores. Es el caso del conocido político Lev Schlossberg, que vio rechazada su solicitud tras ser detenido en enero durante una protesta en favor de Navalny, con el que su partido, el liberal Yabloko, mantiene una pésima relación. Además, el comunista Pavel Grudinin, el segundo candidato más votado en las presidenciales de 2018, asegura que no solo sufre la oposición radical al Kremlin, sino también la oposición parlamentaria. En su opinión, las autoridades harán todo lo posible para que Rusia Unida gane los comicios y los comunistas sean segundos, aunque con más votos que en 2016.
El régimen de Vladimir Putin es una cleptocracia autoritaria estancada dirigida por un presidente vitalicio rodeado de un círculo de oligarcas. Son palabras mayores y las ha plasmado el Parlamento Europeo en una dura resolución que aboga por el palo y la zanahoria para convertir a Rusia en un país democrático. El texto recibió 494 votos a favor, 72 abstenciones y 103 en contra. Ahora existe una especie de conflicto tectónico entre la Rusia no democrática y Europa. Y la Rusia del presidente Putin se está convirtiendo en la mayor amenaza para la seguridad geopolítica de Europa. Por eso debemos tener una estrategia mucho más clara para ayudar a Rusia a transformarse. Creo que la historia nos enseña que Rusia también es un país europeo y que el pueblo ruso puede hacer que Rusia vuelva a la democracia. La resolución recomienda a la UE que no reconozca el resultado de las elecciones legislativas que concluyen el domingo en Rusia y pide que se investigue el nexo ruso con el independentismo catalán. Moscú lamenta la postura de la Eurocámara y augura tormentas si la UE hace suya la resolución.
A la espera de una erupción en Canarias. Este martes se activó el semáforo de riesgo volcánico en la isla canaria de La Palma. Alerta amarilla después de registrar varios días seguidos cientos de microterremotos. Son muchos los isleños que se preguntan si el Teneguía entrará en erupción. En algunas zonas, los residentes aseguran que llevan notando vibraciones desde hace un año. Algunos vecinos se preparan para evacuar a la menor señal de peligro. Tienen lista la maleta.
Tener un bolsito preparado con unas muditas de ropa, el medicamento.
Como por lo menos un año que yo venía sintiendo como estallos dentro de la casa.
Los geólogos esperan sismos de mayor intensidad. Las 7 erupciones sufridas en La Palma se han producido en torno a la Cumbre Vieja, que ahora vuelve a temblar.
Una mirada al mundo. Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Parecen enormes ventiladores, pero forman parte de la mayor instalación de captura de carbono del mundo, situada en Islandia. Conocida como Orca, acaba de entrar en funcionamiento tras 15 meses en construcción. Dentro de esta caja tenemos un material filtrante de una elevada afinidad con el CO2. Esto significa que cuando soplamos aire a través del colector, el CO2 se pega a este material. El dióxido de carbono se calienta, se separa y se lleva al subsuelo. El sistema pretende extraer 4.000 toneladas métricas de CO2 al año, lo que generan 870 coches en un año. Afirman que esta tecnología será vital en la lucha contra el calentamiento global. Otros son escépticos. ¿Tiene sentido gastar miles de millones en demostrar y probar las plantas de captura de carbono para las centrales eléctricas de gas o de carbón cuando tenemos las energías renovables producidas, probadas en términos de reducción de costes y acceso a los mercados de la electricidad? La construcción de Orca cuesta entre 10 y 15 millones de dólares. Según sus promotores, este tipo de proyectos tiene sentido si se dispone de suficientes energías renovables cerca para alimentarlos. Es el caso de Islandia. Orca se encuentra junto a una central geotérmica.
Recuento informativo.
Y ya llegan las esperadísimas notas culturales a cargo de nuestra querida Yolanda Esteban.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura, Emilia Pardo Bazán, natural de Galicia y condesa de Pardo Bazán, fue una destacada intelectual que brilló en numerosas facetas como catedrática, novelista, periodista, ensayista, poetisa e introductora del naturalismo en España. Además, fue precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Hoy les presentamos su obra La cita y otros cuentos de terror, un cuidado compendio de parte de su narrativa breve con 10 relatos publicados por el sello editorial Nórdica Libros. Así se refiere al libro la editorial al presentar estos 10 extraordinarios cuentos de terror de Pardo Bazán. Aquí la tienen, una invitación a la sorpresa, a la admiración. Esos son, entre otras muchas cosas, los cuentos de doña Emilia Pardo Bazán. Están a punto de darse un auténtico festín de magnífica literatura. Efectivamente, además de ensayos, libros de viajes, lírica, traducciones, su epistolario y, por supuesto, su famosa obra Los Pasos de Ulloa, la insigne escritora fue también autora de una larga lista de historias cortas que recopilan buena parte del imaginario fantástico gallego.
Oye, acá, ¿cuándo te mataron el caballo?
El caballo lo maté yo.
Del cine y sus estrellas.
¿Cuánto cuestas?
La película El Caballo, rodada en Miami y dirigida por Lilo Vilaplana, trata sobre las angustias y peripecias cotidianas del cubano de a pie en medio de una dictadura que quiere controlar todo mediante la represión. Después de Plantados, la popular cinta que sirvió a Vilaplana para contar los horrores del presidio político en las cárceles castristas, ahora aborda las dificultades para llevar comida a la mesa, en especial la carne, en una comedia negra que refleja el sector campesino. Vilaplana dijo en una entrevista: un día el actor y director Marcos Miranda me contó una historia que le había ocurrido con el sacrificio de un caballo y sus desventuras en transportar la carne desde el campo a La Habana. Le dije, escríbela, que un día la hacemos. Y así fue. Cuestiones como suplir las necesidades primarias son en Cuba detonadores de lo real maravilloso y de situaciones tragicómicas. Hay una crueldad intrínseca en el simple acto de sentarse a comer a la mesa en familia. Y Vilaplana indaga en esa precariedad del cubano, apoyado por un buen guión y tratamiento de la imagen, la música de Boris Larramendi y un excelente elenco de actores, entre ellos Ariel Texidor y Alina Robert, que forman una pareja dedicada al trueque y actividades ilícitas, y el humorista Bonco Quiñongo, que interpreta a un policía. El Caballo se estrenará el 25 de septiembre en el Teatro Manuel Artime de Miami.
Vamos a decirle a la gente de la cooperativa que vengan a recoger lo que queda del caballo para darle candela.
Que se lleven todo lo malo.
De la música, Willy Chirino ha colocado en su canal de YouTube Que se vayan ya, un tema suyo de 2008 que formó parte del álbum Pa'lante y que retoma ahora para apoyar las manifestaciones de protesta en Cuba del 11 de julio. Estamos esperando la hora de su retiro. La gente lo que quiere es un respiro. Recoge y vete, asesino. Así, sin tapujos, reza parte de la letra de este tema de Willy, que ha refrescado junto a los reggaetoneros Lenier Mesa, El Micha, Señorita Dayana, El Chacal y Osmani García. Los eventos del 11 de julio nos han dado la esperanza de que el fin de ese régimen totalitario está llegando. Es importante que esa llama no se extinga y que el mundo entero se entere de los crímenes que se cometen a diario en la isla cárcel. Unidos con ese fin, estamos alzando nuestras voces para de una vez y por todas exigir que se vayan ya, añadió Willy. Las imágenes del video muestran las protestas en Cuba y material de archivo de la entrada de Castro a La Habana en 1959, en contrapunto con una paloma enjaulada. Los seis artistas cubanos aparecen en el video vestidos de un color blanco simbólico y con la bandera cubana estampada en la guitarra de Willy. Esta canción se suma a otras creadas para hacer eco del pedido de libertad del pueblo cubano, y apenas a las primeras 12 horas de haber sido lanzada, Que se vayan ya, acumulaba más de 50.000 reproducciones en YouTube. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que de ningún laberinto propio se sale con llave ajena. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El pasado viernes, hace hoy una semana, comentábamos tú y yo en este mismo espacio sobre la visita del cardenal arzobispo de Boston, Estados Unidos, Sean O'Malley, visita ocurrida, al menos oficialmente, con motivo de la festividad de la patrona de Cuba, Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y en el curso de la cual el alto prelado católico, uno de los más cercanos colaboradores del Papa Francisco, hubo de reunirse, entre otros, con el presidente impuesto a los cubanos, Miguel Díaz-Canel, y con el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. No hay que olvidar que estos encuentros tuvieron lugar con las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio como telón de fondo, y pespunteados, además, por las numerosas declaraciones y documentos producidos a lo largo de ya varios meses por valientes sacerdotes católicos cubanos, todos condenatorios del sistema y del gobierno que rigen el país con mano de hierro. Días después de terminada su visita a la isla, el propio cardenal O'Malley informó haber planteado a Díaz-Canel la liberación de los arrestados a raíz de las manifestaciones, destacando el carácter pacífico de las mismas. Creo que, dadas las presentes circunstancias, se impone que todos estemos muy atentos a las derivaciones que pudieran darse de esta visita. No viene al caso tratar de ignorar que ya anteriormente el propio Papa Francisco ha mostrado un interés especial en los asuntos cubanos, tanto que no es secreto para nadie que el Vaticano fue un actor principal en el proceso del llamado deshielo entre el gobierno de Barack Obama y la dictadura castrista. No son pocos los conocedores de los vericuetos diplomáticos y religiosos que opinan que ese interés en el caso cubano es algo mucho más realista tras haber visto las manipulaciones del régimen de La Habana y su falta de reciprocidad en el ya mencionado proceso del deshielo. ¿Qué es lo que se está cocinando ahora? Yo no lo sé, y pido a Dios que todo sea en beneficio primordialmente del pueblo cubano. Pero por si acaso, no estaría de más que por los medios que se encuentren para ello, los opositores, los activistas de la libertad y de los derechos humanos dejen bien en claro que no se puede ignorar la voz de todo un pueblo que ha pedido claramente y en voz alta libertad. Nada menos que eso sería aceptable. Nada menos que eso sería justo.
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos con un inmenso saludo y cariños para todos ustedes. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de recuento informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.